O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Hoy espero que La Tempestad le parezca apropiado como acompañamiento musical, dada la circunstancia que estamos viviendo en la capital de la República, todo el Valle de México. De hecho, tenemos una amenaza de huracán ya en Baja California Sur. Están por las cosas mucho más serias. Cintias, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Bien, ¿qué novedades tenemos?
Pues bueno, como menciona, el huracán Lorena se fortaleció a categoría 1 con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el noroeste a 24 kilómetros por hora, ubicándose a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. También las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional advierten lluvias intensas en las zonas costeras, acumulaciones de hasta 15 pulgadas, fuertes vientos y un elevado riesgo de inundaciones, deslaves y oleaje peligroso, por lo que también hay suspensión de clases en Baja California Sur y en Sonora y una alerta nacional, ya que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia a ciudadanos estadounidenses específicamente para Baja California Sur y Sonora.
Bueno, tomamos nota aquí en la capital, entre amarilla y naranja la alerta en las distintas demarcaciones. Bueno, quiero decirle que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió hoy al secretario de Estado Marco Rubio en Palacio Nacional, una reunión muy exitosa. Acordaron el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza. Posteriormente, el Marco Rubio se reunió con el canciller, dieron una conferencia muy, muy limitada, cuatro preguntitas, ninguna de ellas particularmente notoria en términos noticiosos. El tema se centró en el ataque a la lancha, en este caso la embarcación que salía de Venezuela, la del tren de Aragua, pero pues naturalmente el tema central era el acuerdo. Cancillería dio a conocer este video.
Hoy llegamos a un muy buen entendimiento para darle forma y continuidad a un programa de cooperación que se sustenta en cuatro principios fundamentales. El respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración coordinada sin subordinación. Como ya lo ha señalado el secretario Rubio, con el fin de dar seguimiento puntual a los acuerdos convenidos, se definió el establecimiento de un mecanismo de coordinación de alto nivel que se reunirá periódicamente para evaluar los avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos que nos hemos trazado.
Cooperación al nivel que respeta la integridad, la soberanía de ambos países, pero a la misma vez una cooperación que ha llevado a resultados concretos.
Concretos, y bueno, pues valoró mucho Rubio el hecho de que está a un nivel de cooperación. Dice, no hay país en el mundo que coopere más que México en la lucha contra la criminalidad. Después de la pausa platicamos de este y otro.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Como le comentaba yo, la visita del titular del Departamento de Estado fue recibido por la presidenta en la mañana, posteriormente por el canciller de la República. Se abrió este grupo de contacto de alto nivel, interesante, porque es un grupo, como digamos, concepto que existía ya desde el siglo anterior. Por cierto, el doctor de la Fuente, no sé, el día que tenga ocasión de hablar, se lo preguntaré si el secretario de Salud, él era secretario de Salud del gobierno de Zedillo, tenía también alguna competencia. Ya desde entonces México decía que hay que tratar el tema de la prevención de las adicciones, y en aquel momento era importante, ¿no?, para los dos países tener una mirada más amplia. Después de la declaración Clinton-Zedillo, esta idea de tener una mirada amplia, una mirada global y complexiva sobre el tema de las drogas, incluía también atender el tema del consumo. Pero el grupo de contacto de alto nivel, bueno, pues estaba la Cancillería. Recuerdo que Miguel Ruiz Cabañas, que en varias ocasiones nos ha acompañado aquí, un embajador muy distinguido, también fue el director de Asuntos Especiales, trabajaba, probablemente llevara la Secretaría Técnica, estaba, recuerdo, también el subsecretario Juan Rebolledo en aquella época, por supuesto Cancillería llevaba la Procuraduría, el vínculo era Janet Reno, la procuradora, y el grupo pues tuvo muchos resultados, operaba también a doble escala local, y había como un intercambio muy eficaz entre las autoridades locales de los dos lados, con lo cual se resolvían muchos temas y a escala más amplia, ¿no? Pues siempre con una dirección de nivel ministerial, en este caso supervisión presidencial. ¿Sabe qué metió mucho ruido en aquella época? El tema de Gutiérrez Rebollo, que por supuesto rompió y fracturó la confianza de Estados Unidos en México durante mucho tiempo. La DEA, de hecho, desde aquella época adquirió un tema, ya lo tenía desde antes, ¿no?, pero en los 90 ya era una desconfianza enorme, porque el que era el zar mexicano, un general además muy reputado, Gutiérrez Rebollo, pues resulta que les demostraron que estaba del otro lado, y lo cual pues sí fracturó la confianza. Bueno, ahora viene nuevamente este grupo de contacto de alto nivel, que espero que tenga muy buenos resultados, y hoy dijo Marco Rubio que no hay país en el mundo. Alabó mucho a la presidenta por los 55 que les hemos mandado, es decir, aquellos que no han sido extraditados, sino realmente trasladados a los Estados Unidos, y dijo que no hay país en el mundo que esté cooperando como México en estos momentos. No hay ningún país tampoco que tenga los niveles de criminalidad ni exportación de fentanilo que México, por tanto, se entiende ese enorme esfuerzo. Y aquí lo dejo pensando en que si hay esta aprobación, hay este mecanismo de entendimiento, en buena lógica, a ver si logramos platicar con Marcelo Ebrard en los próximos días, pues esto debería destrabar el tema de los aranceles, ¿no? Este es el primer entregable claro del diálogo de todos estos meses. Han sido 14 llamadas las que han tenido la presidenta y el presidente de los Estados Unidos, y es el primer entregable. En buena lógica, que es un buen día para México, es un buen día para el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque hay este reconocimiento a su trabajo, debería abrir la puerta, abrir la casilla, el movimiento hacia el destrabar el tema de los aranceles. Pero tengo ya a José Ramón Cosío en el enlace. Mi querido ministro, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tema abordamos esta semana? ¿Cómo ves las cosas?
Pues mira, antes de ello, hace unos programas te cité un libro de las memorias de Ulises Grant.
Ah, sí.
Y con motivo de tu cumpleaños te lo van a entregar ahorita en cabina. Estoy un poco adelantado a tu cumpleaños. ¿Qué? A ver, Sandra, por favor, entreguen el libro a don Leonardo.
¿Será posible?
Será, es posible, no será, es posible.
¡Qué bárbaro! Entonces, oye, pero esto,
te están
esto
entregando.
Es...
Por favor, muéstralo para no, que veas.
Lo estoy
que...
mostrando, mi querido. Eso. Lo que pasa es que tiene tal peso que no puedo ni moverme, Dios mío. Las memorias personales de Ulises, ya, es que no lo puedo creer.
Bueno, me dijiste que viene tu cumpleaños. Dije, ¿cómo voy a dejar yo a un amigo tan querido con la ilusión? Pues ya. Ya.
Qué bárbaro eres, José Ramón. Bueno, no, me dejas sin palabras. Oye, qué maravilla, cómo te lo agradezco.
Ya lo comentaremos, querido Leonardo.
Oye, ¿y de qué vamos a comentar hoy? Muchas gracias por el libro.
Al contrario, con mucho cariño. Mira, escribí el artículo esta semana para El Universal, donde tú y yo colaboramos. Le puse como título 15 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque esta es la cantidad a la que, como sabemos, fue condenado en términos de reparaciones Ismael Zambada. A estos 15 mil millones de dólares hay que sumar los que ya se le determinaron al Chapo Guzmán, que son 12 mil 600 millones de dólares. Entonces, vamos a ir, me parece, viendo en las próximas semanas una determinación o un conjunto de determinaciones de los fiscales de los Estados Unidos y, desde luego, de los jueces en sentencia. Ya sabemos que está la de Ovidio Guzmán para enero, ya se acaba, para enero también estará la del Mayo Zambada, en los próximos días estará Caro Quintero, también estará próximamente Joaquín Guzmán, hijo, de forma tal que me parece que se va a ir haciendo ahí una cuenta por cobrar enorme, de una enorme cantidad de dinero. Y tú pues sabes muy bien que existen distintos mecanismos en la legislación de los Estados Unidos y varios precedentes también de la Suprema Corte de los Estados Unidos que permiten ir tomando los activos que están vinculados con la delincuencia organizada. No desde luego, no solamente lo que tiene que ver con el dinero, con las drogas, con los instrumentos del delito a los que se refieren pues las armas, los automóviles, los teléfonos, también las casas de seguridad, y lugares donde se considere que ha habido una intervención o ha habido un financiamiento o eso de dinero sucio, déjame decirlo así, o procedente del narcotráfico de forma menos dramática, pues se ha invertido o se está gastando. Entonces creo que también, además de lo que tú acabas de decir, de las 52, 53 personas que hemos desterrado del país, todos los que se han enviado por vía de las extradiciones, etcétera, hay una gran cantidad de personas y todas esas personas, pues me parece que se les van a ir estableciendo estas cuentas por cobrar y creo que eso va a ser muy interesante ver dónde va a haber intervenciones. También sabemos que existen todos los mecanismos de colaboración extranjera o internacional o interestatal y también entonces se pueden empezar a decir congelen estas cuentas, tengo sospechas con estas otras. Es decir, creo que adicionalmente a todos los procesos que estamos viendo, me parece que también vamos a empezar a ver intervenciones financieras muy importantes sobre activos que en principio son de estas personas a las que me he referido, pero que también pueden tener implicaciones sobre otros civiles que pues se han prestado a lavar el dinero o que tienen o en predios, en casas, etcétera, donde se ha invertido. Creo que aquí también viene un asunto muy importante en esta relación México-Estados Unidos y eso también tendrá, desde mi punto de vista, pues otro elemento de conflicto más allá de lo que tú acabas de sintetizar muy bien, querido Leonardo.
Oye, 15 mil millones, pues hay que recordarlo, es la mitad, 15 mil millones de dólares, es la mitad prácticamente de la inversión extranjera que recibe en un año este país, José Ramón.
Así es, y si va uno viendo que son 15 mil millones de dólares, 15 mil millones de pesos, que entiendo que es una diferencia muy, muy grande, es el fraude Segalmex, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de 15 mil millones de dólares, lo de Segalmex son pesos. Pero sí, yo estuve tratando de ver la comparación, es el presupuesto anual de algunos países pequeños o de ciudades grandes, si se transfiere al número, o si se traspasa el número de casas, habitación, el número de universidades, es un montón de dinero. Y sobre eso hay una autorización judicial para donde se considere que hay activos contaminados, se puedan hacer todas esas operaciones para congelarlos, para tomarlos e ir teniendo este sistema, déjame decirlo así, de recaudación sobre todos estos casos. Entonces sí, creo que estamos en una situación que además de los traslados, que además de las armas, que además de todo esto, puede empezar a tener efectos sobre, pues déjame decirlo así, las finanzas o los bienes de mexicanos en los Estados Unidos o americanos en los Estados Unidos, pero también sobre bienes en el país. Creo que este es otro frente que se está abriendo. Y como tenemos muy amplios mecanismos de colaboración financiera, pues de repente te podrías enterar que congelen esto, quiten esto, porque estos son procesos en marcha. Estados Unidos tampoco tiene los mejores índices de recaudación. Creo que aquí también viene otro tema interesantísimo.
Interesantísimo. Oye, no resisto preguntarte, si vivíamos en un país y nos dijeran que hay una obra de teatro en la cual un periodista denuncia al hermano del presidente o del rey recibiendo dinero ilegal, lo graba, lo muestra, se demuestra que es ilegal, la autoridad resulta que no tiene forma de probarlo a pesar de que está el video, y el que acaba empapelado y enjuiciado es el periodista que lo divulgó, ¿ese país cómo se llama? ¿El de Ubu Rey o cómo se llama, José Ramón? ¿Qué es lo que le está pasando a Loret de Mola?
Exactamente, sí, esta acusación contra Carlos, y bueno, la presidenta por un lado dice que es el país de las mayores libertades del mundo mundial, vamos muy bien en toda esa parte, y por otro lado esta denuncia contra Carlos Loret, pues de verdad es increíble, y yo creo que estas van a ser las pruebas de fuego respecto a las nuevas judicaturas. Imagínate que rompiendo todos los precedentes, que rompiendo también de la corte y los precedentes civiles, penales, se dijera, bueno, hay todas estas juicios en contra de Carlos Loret y fuera.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Condenado, cosa que desde luego en ningún momento deseo, pues entonces sí tendríamos la comprobación, aquí sí empírica, de que pues los tribunales tenían...
O
pues
la esto record- es una ni- sería tribunal. Una Nicaragua, ¿cómo se dice? Iríamos en el camino Nicaragua, ¿no? Ya decir, lo que parece surreal empieza a ser la vida cotidiana.
Exactamente, y te acordarás cuando pues muchos de los personajes que hoy están en el gobierno eran gente de izquierda, pues hicieron y me parece que con toda razón, y muchos estuvimos ahí apoyando, la idea de decir, oigan, no podemos penalizar los temas de los medios de comunicación, en todo caso tenemos que llevarlos a juicios civiles. Eso fue, me parece, un avance. Y ahora esta cuestión, es decir, las personas públicas están expuestas a un mucho mayor nivel de crítica.
Y publicó el video que era cierto. Oye, pero me va a sonar la campana, quiero agradecerte mucho tu comentario y por supuesto este maravilloso regalo. Abrazos, doctor.
Feliz cumpleaños, querido. Hasta pronto.
Ya vendrá el cumpleaños. Muchas gracias por adelantármelo. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Bueno, pues le comentaba que Marco Rubio hoy es, pues por supuesto, la nota, la visita del de titular del Departamento de Estado, quien por cierto ya está en Ecuador, ¿verdad, Cintia?
Así es, doctor. Cerca de las 21 horas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya descendió del avión Boeing 757 y fue recibido por la canciller Gabriela Sommerfeld en representación del presidente Daniel Noboa.
Bueno, pues veremos si documentaron la crónica de otro país, con el que por cierto México no tiene ahora mismo relaciones. Es un país también muy golpeado por las bandas del crimen organizado. Vamos a ver qué mensaje manda desde ahí el titular del Departamento de Estado. Bueno, el cambio de argumento informativo y fue la comida de los 300 líderes. Estaba convocado, estaba anunciado que iría el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, no llegó. Me sorprendió mucho el argumento diciendo que la presidenta lo citó a una reunión, pues yo entiendo que él es cabeza de un poder del Estado, y bueno, pues si tenía este compromiso, lo pues bueno, pero no acudió y nos quedamos con ganas de escucharlo, pero tuvimos oportunidad de ver, yo estuve amablemente además departiendo con Irving Espinosa, ahora ministro de la Suprema Corte, estaba también, tuve ocasión de ver a Loretta Ortiz, algunos de los ministros salientes, estuvo Pardo, Rebolledo y varios más, en fin, mucha presencia de la, en este caso, Suprema Corte de Justicia, que es pues donde están los ojos del país. También sabe quién tuvo mucha, ¿cómo se llama? Muchas selfies, peticiones de selfies y fotos, la flamante presidenta de la Cámara de Diputados, llegó Kenia López Rabadán y fue pues muy bien recibida, ahí todo el mundo se quería tomar fotos, y Kenia querida y tal, y pues la espectacularidad de poder y las primeras planas, en este caso pues fue una de las más, pero bueno, mucha atención en los ministros de la Suprema Corte, pues porque todo el mundo está pendiente de qué es lo que cabe esperar, hacia dónde va el Poder Judicial en esta nueva etapa. Yo le agradezco mucho a uno de sus integrantes, Giovanni Asael Figueroa, que hoy converse con nosotros. Ministro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Gusto saludarte a ti y poder tener esta oportunidad de conversar contigo y que nos escuche tu apreciable audiencia.
Bueno, pues cuéntenos cuáles son sus prioridades, hacia dónde va este nuevo Poder Judicial.
Pues mira, una de las principales prioridades, no la única desde luego, es abatir el rezago que nos dejó la corte que se fue el 31 de agosto pasado y después cumplir, entre otras cosas, con el mandato constitucional de que se resuelvan los asuntos, sobre todo en materia penal y fiscal, antes de que se cumpla el plazo de 6 meses, tal y como lo establece la propia Constitución. Y esta es solamente algunas de las prioridades que no solamente tengo yo, sino que hemos acordado los nuevos integrantes de la Suprema Corte.
Que son, entre otros, digamos, pues supongo que primero integrarse. Entiendo que ya tienen funcionando, ya están todos los nombramientos del órgano administrativo, que ese no fue electo, ministro.
Así es, ¿no? De hecho, el día lunes, después de que tomamos protesta en el Senado de la República, nos trasladamos a la sede principal de la Suprema Corte para el acto solemne de instalación de la Corte. Y después de que terminó este evento, digamos, protocolario, nos quedamos los 9 integrantes de la Suprema Corte a sesionar sesión privada.
Quedó claro que no fueron a cenar al pie de colchón, ¿no? Eso quedó desmentido. Pero quedó clarísimo. Continúe.
Empezamos a las 12 con algunos minutos y terminamos cerca de la 1 de la mañana nuestra reunión para sacar sobre todo temas pues urgentes, acuerdos generales que hemos estado trabajando desde hace varias semanas, y ese día era importante, además, como bien señalas, pues nombrar a los 3 integrantes del órgano de administración judicial que, de acuerdo al ordenamiento jurídico, corresponde nombrar a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en eso nos centramos.
Y uno corríjame, ministro, uno es del legislativo y otro es del ejecutivo, ¿no?
Eso es decir, 3 la Corte, 1 el Ejecutivo y otro el Legislativo, para integrar a los 5 miembros de este órgano.
Oiga, ¿y Vargas lo propuso la presidenta?
Sí, a Néstor Vargas, de hecho, tal y como lo dijo en la mañanera, fue su propuesta.
¿Y por qué preside el órgano? ¿No se tenía que sortear eso? ¿O lo sortearon?
No, de hecho, una vez que se nombra a los 5 integrantes del órgano, ellos se ponen de acuerdo en quién lo presiden. Te soy muy sincero, yo no sé cuáles fueron los argumentos, porque no podemos inmiscuirnos en las decisiones que solamente corresponden a los integrantes, en este caso, del órgano de administración.
Comprendo. Pero en principio iban a sortearlo, ¿no?
En principio sí, pero no sé si
pero
fue
quedó esto, el que nombró la presidenta. Eso es. Bueno, pues interesante eso. Oiga, y en términos más amplios, ¿cómo van a empezar a repartirse la tarea? ¿Cómo van a empezar a sesionar? ¿Y qué cabe esperar, digamos, en términos de novedad? Hay un canal judicial, nos acostumbramos a ver a los ministros anteriores deliberar frente a nosotros. ¿Esa práctica la van a mantener?
Por supuesto, mira, porque esto ha abonado a lo largo de los años a la transparencia en las decisiones. Por lo tanto, nosotros mantendremos pues esa práctica de que todas las sesiones de la Suprema Corte, que ahora solamente funcionaremos en pleno, serán públicas. Pero además tendremos más sesiones, Leonardo, que las que tenía la anterior Suprema Corte. Nosotros estaremos sesionando de lunes a jueves y los días viernes, por supuesto que tendremos nuestra reunión privada, pues para ver cuáles son los asuntos que estaremos analizando, discutiendo y aprobando la siguiente semana.
Porque ya no hay salas, entonces, ¿no? Entiendo, ahora todo lo ve el
pleno.
Ya no
hay salas, ahora todo lo va a ver el pleno. Y te cuento algo además, mira, hemos estado trabajando intensamente desde hace varias semanas. Primero, para la propuesta, discusión, análisis profundo y en su caso aprobación de todos aquellos acuerdos generales, que es una facultad de la Suprema Corte, por supuesto, emitirlos para el buen funcionamiento, para la organización de la Suprema Corte. Algunos de esos acuerdos ya los aprobamos precisamente en la sesión que sostuvimos el mismo día lunes, lunes pasado, y algo otros acuerdos generales los aprobamos en la sesión del día de hoy, y así seguiremos aprobando aquellos acuerdos que sean necesarios para que la Suprema Corte funcione adecuadamente solamente en pleno. Yeah. Y otra de tus preguntas enfocadas en cómo nos vamos a repartir los asuntos. Te pongo un ejemplo. Las tres ministras que estaban ya en funciones, ellas se quedan con los
Esquivel,
proyectos
Batres y Ortiz.
Eso es, con los proyectos de sentencia que ya tenían. Yo también solicité quedarme con los asuntos que ya tenía así. Y ya después tendremos que hacer algo que se llama compensación. Yeah. ¿Para qué? Para que todos los integrantes de la nueva Suprema Corte tengamos el mismo número de asuntos.
Ya. Pues lo seguiremos puntualmente, será interesante ver cómo operan. Déjeme hacerle una pregunta no cómoda, pero se la tengo que hacer. ¿Cómo es posible, ¿sí?, que un doctor con SNI 2 se haya prestado a ir a la superchería esta folclorista que hicieron antes de tomar posesión?
Mira, te voy a contar algo, Leonardo. El hecho de que ahora me convierta en ministro del mayor tribunal de mi país, primero, no ha sido una improvisación. Tengo preparándome 28 años ya, Leonardo.
Lo sé, es usted doctor, profesor de la Ibero.
No solamente por eso, te voy a precisar algo. No solamente es que sea que tengo un doctorado, eso no es la garantía de un perfil adecuado para la Suprema Corte, sino que he sido un académico que sí, además ha trabajado en Poder Judicial Local, en Poder Judicial Federal, pero sobre todo en los últimos años he sido académico especializado en las funciones de la Suprema Corte, pero además soy comparatista.
Yo no dudo de su perfil, y creo que casi en cualquier otro. Bueno, ahora tuvo usted, ¿cuántos? 3,665,000 votos. Se ve que, ajá, tiene también habilidad para eso, pero yo no, uh-huh, le pregunto el perfil. O sea, ¿cómo un académico con su reputación puede ir a invocar a Quetzalcóatl? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la justicia?
Es un respeto por nuestros pueblos originarios. En ese sentido, igual que si alguien quiere ir a invocar a alguna otra divinidad de cualquier otra religión, creo que estamos en un país de libertades.
Pero la República, luego, no, o sea, si usted hubiera ido a la Villa de Guadalupe, ¿no se lo estarían merendando a estas alturas, ministro?
Puede ser, pero lo que te voy a decir es que yo creo que lo más importante y lo que creo que se tendría que centrar el discurso también es en el tipo de legitimidad que vamos a adquirir a partir de que emitamos nuestras primeras resoluciones con independencia de creencias religiosas, de creer en una u otra divinidad, sino que fue una muestra desde mi punto de vista, no puedo hablar desde luego.
¿Pero usted alguien se lo pidió o usted convencido fue a eso?
No, te lo voy a decir, fue una invitación nadie me lo pidió, fue una invitación del ministro presidente que yo acepté con pues como te lo digo así como se lo dije a él. Para mí es un orgullo recibir el bastón de mando de mis pueblos originarios.
Pues, ministro, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Le deseo mucho éxito en el encargo.
Muchas gracias, Leonardo, y cualquier ocasión que quieras que sigamos conversando.
Lo haremos.
Pues con
gusto. Me va a sonar la campana ahora, perdóneme, gracias. El ministro Figueroa Mejía, hoy conversando con usted. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Bueno, pues en un momento más platicaremos con Gabriel Cuadre cómo está viendo el tema de la ciudad y la infraestructura. Antes quiero que escuche lo que dijo el secretario del Departamento de Estado, el titular del Departamento de Estado, el secretario de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Rubio.
Y no hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, y se agradecemos muchísimo. Y queda mucho por hacer juntos, poder lograr y avanzar en esta meta que tenemos en conjunto. Así que doy las gracias por eso. Hemos hablado muchísimas veces, también como hablamos y comentamos hoy, la presidenta ha hablado con el presidente Trump 14 veces.
Así es.
Se ha logrado mucho y seguiremos intercambiando ideas y cooperando a nivel de trabajo de nuestras diferentes entidades. Y en fin, con mucho respeto y admiración por el labor que ya han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos.
Bueno, pues ahí está lo que dijo, este reconocimiento a todo el trabajo, naturalmente no iba a decir de lo que no hizo el gobierno anterior, ahora lo está haciendo Sheinbaum, particularmente valorado el tema precisamente de haber trasladado a 55 personas que dijo están colaborando con la justicia norteamericana. Bueno, pues el asunto sigue y como le digo, espero que este interruptor que hoy...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Se levantó en un sentido positivo, México trabaja en materia de, digamos, contención migratoria y también seguridad, que se destrabe el asunto de los aranceles para finales del año. Pero bueno, todo eso está por verse. Esto el día de hoy fue la visita de Rubio y ahora mismo, como ya le informamos, está en Ecuador. Voy con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, con el gusto de saludarte a ti también al auditorio.
¿Qué tema abordamos esta semana?
Pues este realmente, y apenas estoy terminando de ver las conferencias, tanto el secretario Rubio como el secretario de la Fuente, y creo que de lo que hemos recogido, pues lo que hay que ver primero positivo, creo que lo positivo es que el tono es bueno, el tono es de colaboración, el tono es de decir tenemos problemas comunes que tenemos que atender, los mexicanos y los americanos nos estamos poniendo de acuerdo, estamos teniendo además, dirían, un grupo de seguimiento para ver que esto esté realmente teniendo lugar y es en un ambiente de respeto. Por lo menos eso es lo que estamos viendo hacia afuera y eso creo que es muy positivo. Dos, vienen a hablar de lo que a ellos les importa. Al final del día son muy consistentes. El presidente Trump dijo desde febrero, a mí me importa el tema de la migración, me importa el tema del fentanilo y me importa el tema de que platiquemos del déficit comercial. Con respecto al fentanilo, a la migración, hasta que no vea yo que las cosas van bien, ahí te va un arancel del 25%. Tema que, por cierto, hasta donde entiendo, Leonardo, salvo que no esté yo actualizado en la información, es un tema que no se trató.
No.
O sea, vinieron a hablar de los temas de seguridad. Tampoco me queda claro, porque ya no acabé de ver ahorita la entrevista, si ya esto es ya el acuerdo que a veces hemos estado hablando de que debiera haber un acuerdo en materia de seguridad entre México y los Estados Unidos, o son, digamos, avances, ¿no? Pero la lista es clara. Oye, vamos a revisar los flujos financieros y ya no queremos que manden mandando lavado de dinero. Y vamos a ver los túneles, nada que haya túneles. Y queremos, va a haber el tema también del huachicol, ¿eh? Y queremos ver que se reduzca el tema del fentanilo. O sea, todo lo que hemos estado oyendo que les moleste y les incomoda, casi casi vinieron y dijeron, a ver, aquí me lo apuntas, ¿eh? O sea, para que no sean nada más discursos, aquí apuntamos que estos son los temas que vamos a hacer. La verdad, bien, bien, bien por nosotros. No estoy seguro que sea lo que el gobierno necesariamente le hubiera gustado hacer. Sí creo, y le tengo que reconocer al gobierno, la presidenta Sheinbaum, que sí se alejó de esta absurda política y estrategia de abrazos no balazos. Pero eso de perseguir a los carteles no era la prioridad del gobierno anterior, ¿no?
No.
O sea, que eso evidentemente, entre que la presidenta lo cree y a la presidenta le dijeron, esto es lo que te pedimos, ¿eh? Y para que no ayuda, te lo volvemos a venir a pedir. Y no haya duda, vamos aquí a firmarlo. Y para que no haya duda, vamos a dejar un grupo de trabajo. Yo como mexicano lo veo bien, porque francamente a mí no me quedaba muy claro que el gobierno mexicano de su propia voluntad quisiera perseguir a los carteles. Entonces, pues yo esa parte de la intervención de los americanos no la veo mal, francamente.
No, pues llevamos, y nos hicieron efectivamente hacer, o digamos incurrir en aquello de necesidad virtud, ¿no? Como tienes presión externa, mejor me pongo a trabajar y quitar esa impresión que en su momento tenía Rubio, ¿no? Declaró públicamente en su momento que el presidente anterior dio espacio amplio para que los cárteles existieran. Hoy la presidenta acredita que los está combatiendo, Enrique.
Sí, y lo cual no contradice una cosa a la otra. Yo creo que el presidente anterior evidentemente le dio todos los espacios del mundo, pues ese es el rollo de abrazos no balazos, no me voy a meter con los carteles, pero pues ya vimos el tema casualmente, ¿verdad? Porque habrá sido casualidad que mientras estaba la visita del secretario o estaba por llegar, pues están invadiendo una lancha, es una lancha, digo, no es más que una lancha. Pero ahí tienes, ¿no? 3 barcos norteamericanos, 4,000 norteamericanos y la volaron. La volaron.
Sí, ¿eh? Entonces, la volaron. Y en la conferencia de prensa de los dos cancilleres, esa fue la pregunta. El canciller en las 3 ocasiones contestó que México se apegaba a sus principios de política exterior y no condenó directamente lo que hizo Estados Unidos. Pero el mensaje quedó clarísimo, Enrique.
Y otro tema, digo, y obviamente pues el canciller con su papel de los principios. Pero yo también creo que esos principios, pues ya hay que repasarlos. A mí eso de que tengamos relaciones con el dictador de Venezuela, que lo invitemos aquí a las fechas patrias y que invoquemos los principios de que nosotros nos llevamos con todos porque somos bien cuates, ¿no? Nosotros somos bien simpáticos y bien agradables con dictadores. Por cierto, de los que se sospecha que ha habido movimientos políticos que han recibido dinero de esos dictadores y pues ahora se les paga el favor. Entonces, a mí el tema de los principios creo que también hay que repasarlo, porque qué incómodo era para el canciller tratar de responder eso y dijo, yo me agarro de mis principios, yo mejor me agarro de mis principios y de aquí no me suelto.
Pues tal cosa, Gabriel. Oye, tú, yo y la presidenta somos más o menos de la misma generación y ahora que veo que plantean esto de volver al café bienestar y dice que volvemos a un nuevo modelo económico, yo tengo la impresión, Enrique, no sé si tú también, como estar volviendo a la infancia, ¿no? Esto de los el gobierno con tiendas y todo lo demás, ¿no es volver a tus años infantiles?
Has dicho una cosa interesante que vale la pena reflexionar. Somos de la misma generación, pero no vemos el mundo igual.
No.
Sí. Somos de la misma generación.
Me ve este café del bienestar, sé que se van a revolver con los mismos. Yo digo, en serio el Estado se va a volver a poner a hacer empresas que en este caso pues vendan café, chocolate y todo lo demás? Yo sé si esa sea, por supuesto no creo, pero bueno, ella claramente sí lo cree, que esa sea la manera de reindustrializar a nuestro país.
Pues es que si lo cree, y me preocuparía que lo creyera, me parece que entonces no hemos aprendido nada de la historia económica de los últimos años, donde una buena parte de la crisis que tuvo México en los 80s vino precisamente de un gobierno excesivo, donde tenía hasta fábricas de bicicletas, era dueño de casinos y eran los únicos casinos incluso que perdían, ¿sí? Entonces, volver a repetir esa historia, sí, o sea, oye, que el único casino que perdía era del gobierno. Volver a repetir esa historia de intento estatista. A ver, yo 2 segundos te robo. Estoy leyendo un maravilloso libro de Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping, que venía pues, del comunismo terrible de Mao, de la revolución cultural, se pusieron a viajar, ir al mundo a aprender, ¿sí? Y regresar a China a incorporar lo mejor del capitalismo. Pues una cosa con mucho respeto, ¿por qué no tenemos comunistas como esos en México?
Bueno, Enrique, es un reformista en toda la línea. Oye, ¿no? Café soluble, ya todo el mundo está con las cápsulas de Nespresso. Pero bueno, el mundo ha cambiado desde entonces. Te mando mil abrazos.
Un abrazo, querido Leonardo.
No, ahí está hoy presentado todo el tema del café bienestar. Y bueno, pues ahí lo dejamos. Jenny Valencia, te saludo.
Gracias, Leonardo. Muy buenas noches. A la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México asistieron empresarios, políticos, ministros de la corte, deportistas, músicos, cantantes, especialistas, médicos destacados, al igual que artistas del medio del espectáculo, científicos, comunicadores y periodistas. Raúl y Jorge Ferraes dieron la bienvenida a los 300 líderes. Vamos a escuchar.
El México del futuro no puede admitir más retrasos. No podemos seguir con un país dividido entre ganadores y perdedores. Cuando podemos aspirar a una nación bien integrada, solidaria y fuerte ante el mundo complejo que hoy vivimos. México es nuestro futuro compartido. Aquí nacimos, aquí viven nuestros hijos y aquí viven nuestros nietos. Y coincidirán conmigo de que es motivo de orgullo y un enorme privilegio ser mexicano. Muchas gracias.
Comentar que Leonardo, que acudieron el clavadista Osmar Olvera, campeón del mundo al ganar el oro en Singapur, el cronista deportivo José Ramón Fernández, así como Arturo Elías Ayub, el cantante Manuel, la conductora Andrea Legarreta, el político Enrique de la Madrid, así como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes Díaz, Larry Rubin, presidente de la American Society, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, así como la madre buscadora Ceci Flores, quien acudió con su pala. De las grandes personalidades del Grupo Fórmula, arribaron Joaquín López Dóriga, Leonardo Curcio, Azucena Oresti, al igual que Chanis Berman y Chumel Torres. De última hora comentarte, canceló el ministro presidente Hugo Aguilar, pues tuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, aunque sí llegaron las ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Ángel Aguilar cantó Contigo a la Distancia para homenajear a los líderes que fallecieron en el último año. A grandes rasgos, Leonardo, lo que se realizó y se llevó a cabo el día de hoy en esta comida anual de los 300 líderes.
Una comida, sí, que marca una de las grandes del año. Y bueno, pues sí, esperábamos escuchar al ministro. No llegó. El argumento es que la presidenta lo citó. Pero bueno, así quedan las cosas. Vamos a cambiar de argumento informativo. Vamos a hablar ahora con la directora general de la Comisión de la Industria de Vinos y Licores, Panambí Garcés. Directora, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Oiga, pues ahí ya el gobierno ha venido lanzando el mensaje de que podrían revisar el esquema fiscal, cómo están efectivamente cargadas las bebidas alcohólicas, igual que los refrescos. Ya nos han estado anunciando que son malísimos y tóxicos para el tema de los refrescos. ¿Cómo ven ustedes el panorama? ¿Cómo están? Entiendo que ya tienen efectivamente una carga fiscal considerable, federal y local, Panamí.
Así es, Leonardo. Muchas gracias por este espacio para poder platicar contigo y con tu audiencia de este tema que es tan importante. Como bien lo dices, ahorita la conversación está abierta y desde la Comisión para la Industria de Licores queremos influir en esta conversación porque, primero, pues porque la industria es una industria estratégica para México. Tenemos generación de empleos de cerca de 155 mil empleos, ya sean 65 mil directos y 90 mil indirectos, con todo lo que tiene que ver con toda la cadena productiva de las bebidas alcohólicas y de la industria de la convivialidad en general. Y por ello proponemos modernizar la manera en la que se cobra el IEPS actualmente. Como sabes, el IEPS incluye varios productos, la gasolina, las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas, el tabaco, pero nosotros proponemos en específico para la industria de las bebidas alcohólicas que se grabe con base en el contenido de alcohol y no en el valor del producto como lo hacemos al día de hoy.
O sea, cervezas menos que vino o vino menos que tequila u otros, ¿no?
Sí, al día de hoy está muy diferenciado y lo que consideramos, sobre todo en este contexto en el que ya se están hablando de los impuestos, que este modelo que proponemos se alinea perfecto con el compromiso de la presidenta Sheinbaum de no crear nuevos impuestos ni subir tasas, que ha sido su compromiso no solo de campaña, sino de este primer año de gobierno. Y sobre todo abonamos a una eficiencia recaudatoria que, como tú sabes, pues no hay dinero que alcance en el gobierno y que, claro, que quieren tener mucho más recurso para poder tener sus programas sociales. Y además, este modelo que proponemos reduce la evasión porque concentra el número de contribuyentes, es decir, le da una medida de control al SAT y a Hacienda para poder tener pues mayor control de lo que se recauda y así evitar la evasión fiscal.
Cuando yo compro una botella de vino, de mezcal o lo que sea, ¿pago IVA y además pago IEPS?
Sí, pagas todo, pagas 53% de IEPS, pagas el 16% del IVA e incluso ahorita porque estamos en Ciudad de México, pero hay de los 32 estados de la República 16 entidades que cuentan con un impuesto a la venta final de bebidas alcohólicas de 4.5%. Entonces ahí se van sumando todos los impuestos. Lo que nosotros proponemos es que no lo pague el consumidor como tal, sino que se concentre en un primer momento, que solo los productores nacionales paguen el impuesto y los importadores que de algún país traen producto para el mercado nacional y así pues no se diluye en toda la cadena como bien lo dices.
Pues ahí está la propuesta. Panamita, agradezco mucho de estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias, Leonardo.
Y atentos a lo largo del debate, volveremos a consultarte porque el tema vale la pena. Bueno, voy a enlazarme ahora con Gabriel Cuadri. Durante años el ingeniero Cuadri me ha enseñado pues, la necesidad de tener un órgano que regule el tema del agua, con agua, y un funcionamiento, digamos, articulado con los órganos locales, no solo para la distribución del agua, su saneamiento y otras cosas más. Ahora, pues, me tengo ante la evidencia que tenemos una ciudad profundamente deteriorada, que preguntarles, ¿tenemos un problema de regulación o de inversión, en este caso, en el mantenimiento de todo lo que tiene que ver con el drenaje? Cuadri, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, doctor, a tus órdenes, buenas noches.
Oye, tengo la impresión, probablemente yo esté viviéndolo dramáticamente, que la ciudad está en su peor momento en materia de inundaciones.
Pues sí, doctor, mira, es que no se le ha dado mantenimiento al drenaje profundo, no se han hecho nuevos colectores, nuevos interceptores, se ha dejado la ciudad prácticamente al garete en materia hidráulica. Como sabemos, pues estas inversiones que no se ven, que no son redituables políticamente, pues no son las favoritas del régimen. Y como hemos visto, pues el gobierno está gastando cada vez más dinero, el gobierno de la Ciudad de México, particularmente ahora, en subsidios diversos para distintos grupos y no en infraestructura vital para la ciudad como es el drenaje profundo, el mantenimiento de todos los colectores, de todas las tuberías, de todo el sistema de saneamiento.
¿No hay un órgano técnico, Gabriel, que vea eso y le diga, a ver, señora, más allá de sus prioridades políticas, esto lo tenemos que resolver? Si no, pues un día se me inunda Zaragoza y otro día el periférico, Gabriel.
Así es, doctor. Mira, desgraciadamente en la Ciudad de México no existe un órgano de consulta ciudadana como existía a nivel federal, que existía el Consejo Consultivo del Agua, que está previsto en la Ley de Aguas Nacionales, donde me tocó participar durante muchísimos años. Era un grupo de expertos que asesoraba al gobierno, en este caso a la Conagua, en materia de políticas hídricas. Desgraciadamente en la Ciudad de México no existe eso. El sistema de aguas de la Ciudad de México es un órgano pues, enteramente burocratizado, que pues no tiene ningún contacto con grupos, digamos, de expertos, académicos, con sociedades de ingenieros, con el Colegio de Ingenieros Civiles, con la Academia Mexicana de Ingeniería. Entonces, las cosas van, digamos, a la deriva. Y lo que es clarísimo es que los últimos gobiernos, lo que les ha interesado es el gasto corriente, son los subsidios, son las obras de relumbrón, y pues no invertir pues ya, en cosas
que no se ven. Hace 6 años que no hay obras de relumbrón en la capital.
Pues bueno, son los cablebuses, por ejemplo, ¿no? Los metrobuses que hay que decir
eso,
que...
Yo digo que es una velita, digo, es un relumbrón. Digo, pues ¿qué sí le hace eso a una ciudad como esta, no?
No, absolutamente nada. Y además el caso de los cablebuses es una infraestructura carísima y que, digamos, transporta muy poca gente. O sea, en términos de eficiencia urbana, no son verdaderamente notables. Pero sí, es verdad lo que dices. Está un poco a la deriva en materia hídrica la ciudad. No hay un consejo consultivo ciudadano, ni de expertos, ni de académicos, y por eso pues es que no hay decisiones, doctor.
No, ya, Reforma, el Periférico, son ríos y ríos y ríos. Gabriel, te mando abrazos y a ver si profundizamos próximamente en este tema.
Claro, doctor, a tus órdenes. Te mando un gran abrazo de regreso.
Te mando tres. Gabriel Cuadri, para Fortuna Nuestra, hoy platicando con usted. Cintia, nos vamos.
Linda noche para todos, doctor.
Cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.